Bueno, en los últimos días, una fiscal sufrió un infarto. Si bien ella,
Trabajando en su oficina, en la fiscalía, ¿no?
en su oficina, sí, señor. Si bien los problemas circulatorios, los infartos, los ACV, son la primera causa de muerte, 7 personas mueren por día en distintas profesiones. Los fiscales interpretaron que, bueno, que esto se debía que muchos de ellos tienen 500 casos, están superados en atención y que tomaron esa muerte como una especie de, bueno, de bandera reivindicativa y dieron casi que un ultimátum a la Fiscalía de Corte para que se tome alguna medida. Estamos en contacto con el fiscal de Corte, Jorge Díaz. Buen día, Jorge, ¿cómo le va?
Buen día, Gabriel. Buen día.
¿Cómo le va? ¿Cómo anda?
Bien, bien, bien.
Bueno.
Ahora, al pasar por la fiscalía, hay un gran cartel, ¿no?, que recuerda la figura de la fiscal fallecida. Eso, de alguna forma, tiene una implicancia particular, tiene que ver con el nuevo código, con las exigencias laborales. ¿Cómo lo evalúa?
Mire, en primer lugar, manifestar mi congoja y mi dolor, por un episodio desgraciado, la muerte de una colega joven, que deja además una niña de 10 años. Creo que eso es lo primero y lo más importante. Nosotros, por esa razón y por respeto, nos hemos llamado al silencio y hemos, bueno, desde la institución tratado de apoyar en todo lo posible lo que tiene que ver con la situación de esta niña.
Está bien, pero dejemos de lado, digamos,
En segundo lugar, desde el punto de vista de la institución, el fallecimiento de una persona en el lugar de trabajo siempre es un hecho traumático, sobre todo para las personas que
Sí.
trabajaban allí con ella y estaban presentes,
Claro,
están tomando
claro.
medidas en ese sentido.
Pero digamos, Jorge, perdón, dejemos de lado la situación puntual, la solidaridad con la familia, etcétera, etcétera, y pasemos al tema más institucional que desencadena esto, ¿no? A partir de esto, ¿la fiscalía va a tomar alguna medida?
Mira, la fiscalía viene tomando medidas desde hace muchísimo tiempo. Yo ahora estaba repasando antes de la nota el incremento en la cantidad, o sea, de recursos humanos que ha tenido la fiscalía en los últimos años. Usted sabe que cuando yo asumí como fiscal de corte en el año 2012 había 14 fiscalías penales en Montevideo, hoy hay 33. De 14 a 33. Eso es un incremento sustantivo en la cantidad de fiscales que se dedican a la materia penal. Hoy tenemos una fiscalía de crimen organizado, una fiscalía de lesa humanidad, 4 fiscalías del CPP antiguo, 5 fiscalías de género, 2 de homicidios, 2 de delitos económicos, 2 de drogas y 16 fiscalías de fragancia. Es decir, de 14 a 33. Ese es el incremento en la cantidad de fiscalías penales en Montevideo. La cantidad de fiscales pasó de 149 cargos de fiscales que había en el año 2012 a 344 fiscales. Eso implica un crecimiento del 130%.
El tema que les cambió el trabajo, ¿no?
Bueno, no, también, por otro lado, se disminuyó sustantivamente la competencia en otras materias, concentrándose cada vez más en la materia penal. Es decir, la fiscalía hizo todo esto. Este trabajo de incremento de los recursos humanos y estimamos, hicimos una estimación en función de las cargas de trabajo que estimábamos en función de los datos preexistentes y la realidad, sí es verdad, nosotros lo hemos dicho, que nos hemos encontrado con una carga de trabajo a partir del 1 de noviembre superior prácticamente en un 20% a la que habíamos estimado. Sin ingresar en las razones por las cuales ese incremento, o sea, por qué sucedió eso, nosotros podemos explicar con cifras claramente cuál fue la estimación que hicimos y de dónde sacamos los números, y bueno, y también sabemos cuál es la realidad hoy. Entonces, en ese sentido, nosotros el año pasado pedimos un incremento de 404 millones de pesos al Parlamento Nacional, solamente para la implementación del CPP, donde también ahí se pedían cargos de fiscales, de abogados, etc. Bueno, recibimos del total de lo pedido el 16%. Concretamente, los recursos humanos hoy, ante la imposibilidad de incrementarlos, porque estamos en un año electoral, no se puede incrementar el gasto. Recién el año que viene se podría pedir en el presupuesto y entraría a regir el primero de enero del 2021. Constitucionalmente eso es así. No tenemos otra alternativa. Bueno, lo que hemos hecho, lo que estamos haciendo y lo que vamos a hacer, es además de redireccionar recursos humanos, incluso con recursos propios. Nosotros este año con recursos propios creamos 4 fiscalías en el interior del país. Pensamos crear seguramente en el correr de año una más. Eso en base a una reestructura del gasto de funcionamiento de la fiscalía. Pero bueno, sabemos, somos conscientes de que eso todavía sí, no es suficiente.
Sí, pero respecto del tema del monto, ¿no? O sea, el Parlamento discutió durante mucho tiempo el tema del código, ¿verdad? Uh-huh. Imagino yo que en esa discusión se evaluó las necesidades que iban a requerirse en más, ¿verdad? O sea,
sí.
Entonces, teniendo en cuenta la importancia que tiene el código para la vida del país, se gira en torno a uno de los temas que más preocupa a los uruguayos, uh-huh. Los que votan eso, los que votan ese código, sabiendo que va a requerir determinados recursos, cuando llega el momento de votar los recursos, no le votan los recursos.
Bueno, ese es un reclamo que nosotros hemos planteado con mucha fuerza. El año pasado, nosotros y el anterior lo planteamos, pero sobre todo el año pasado, cuando vimos en los hechos que las estimaciones que habíamos hecho eran superadas por la realidad en función de aspectos que los cuales yo no quiero ingresar, pero nosotros veníamos de un promedio de 214 denuncias anuales, pasamos a 224, pasamos a 230, y bueno, y el año pasado nos encontramos con 300.000. Entonces, era un crecimiento que era absolutamente imposible de prever en función de los registros anteriores. Ah,
entonces no se le puede tirar totalmente la responsabilidad al Parlamento.
Lo que sí le podemos plantear al Parlamento es de que el año pasado, ante esa realidad, nosotros planteamos un crecimiento, planteamos la necesidad de incrementar sustantivamente los recursos humanos ya con las cartas vistas sobre la mesa, y bueno, y en ese sentido no fuimos acompañados. Esa es la realidad.
Ahora, doctor, Pero
perdóneme, sí. Si nosotros no podemos, porque hay un dato de la realidad, eso ya pasó, eso es descriptivo. Si nosotros no podemos incrementar los recursos humanos, lo que sí podemos hacer, y ya la Fiscalía también lo ha planteado en el pasado, es tratar de disminuir las cargas de trabajo en función de una nueva redefinición de cometidos de la Fiscalía. Es decir, cuestiones que ya habíamos planteado. Por ejemplo, la intervención de la Fiscalía en materia aduanera, que es una carga de trabajo importante, hay una Fiscalía en Montevideo que se dedica a eso, y es una carga importante en las fiscalías del interior que en zona de frontera. Nosotros el año pasado habíamos hecho un proyecto con la Dirección General de Aduanas y la Fiscalía General de la Nación, que en principio tenía el visto bueno del Ministerio de Economía, de plantear de sustituir en los procesos aduaneros, que son procesos civiles, para que el ciudadano entienda, es el Estado que dice que un ciudadano o una persona vulneró una norma aduanera y cometió un delito de defraudación. Cometió una infracción de defraudación o de contrabando, de diferencia o de evaluación, etcétera. Decimos, bueno, que de eso se encargue la aduana. Es un proceso civil, que el contradictorio quede entablado entre la aduana, la Dirección General de Aduana, que es el organismo del Estado especializado en estos temas, y el ciudadano al que se le imputa haber vulnerado una norma aduanera, y que lo resuelva, como lo resuelve hoy, un tercero imparcial que es un juez del Poder Judicial. Ese proyecto sí. Cuenta con el aval de la Dirección de Aduanas, cuenta con el aval de la Fiscalía, contaría en principio con el aval de Economía, y bueno, no ha sido remitido al Parlamento. Yo la semana próxima, el 29, voy a concurrir al Parlamento Nacional, he sido convocado por la Comisión de Constitución y Códigos de la Cámara de Diputados, y voy a presentar, no tengo iniciativa parlamentaria, pero presentaré en ese marco ese proyecto, y si alguno de los legisladores tiene a bien darle estado parlamentario, de aprobarse, reduciríamos sustantivamente la carga de la fiscalía y al mismo tiempo el Estado estaría representado en juicio por el organismo especializado en materia aduanera.
Pero a raíz de esta muerte
seguimos, porque además de eso nosotros queremos eliminar la competencia de la fiscalía en los asuntos civiles en los que actuamos como terceros, porque en realidad en esos procesos ya hay dos partes, las dos partes están asistidas por abogados, el juez es abogado, estoy hablando de situaciones de vulneración de derechos de niñas, niñas y adolescentes, donde tiene abogado el papá, tiene abogado la mamá, tiene abogado el niño, el juez es abogado y además ponemos un fiscal. Nosotros consideramos que eso es una dilapidación de recursos del Estado y que debemos suprimir la intervención de la fiscalía en esos procesos. Si nosotros logramos eso y algunas otras cosas más, seguramente vamos a no aumentar los recursos humanos, porque eso no es posible desde el punto de vista presupuestal, pero sí a disminuir las cargas de trabajo de los fiscales. Yo creo que eso va a tener un resultado positivo. Y otra cosa más, que esta sí es, nos vamos a oponer, y esto sí lo digo con total firmeza, a cualquier proyecto o cualquier reforma procesal al Código de Proceso Penal que implique aumentar las cargas de trabajo de la Fiscalía. Es decir, porque se han hablado de muchos proyectos, todos ellos muy lindos, algunos no tan lindos, pero todos esos proyectos implican aumento de carga de trabajo.
Usted se va a oponer, pero si los parlamentarios lo votan...
Bueno, yo puedo definir, Gabriel, la posición de la Fiscalía. Obviamente... El legislador es quien dicta las leyes.
A mí lo que me preocupa es el mientras tanto, porque yo le he hecho notas a fiscales que me dicen, mire, tengo 500 casos, ¿sabe lo que hago? Me llegan, veo cuáles son los más importantes, los otros los meto abajo y si algún día los puedo tratar, los trataré. Y eso es una negación de justicia.
No, Gabriel, yo le voy a explicar una cosa. El volumen de casos, lo que pasa es que acá le cambió el sistema de trabajo. Estos casos los tuvimos siempre. Lo que pasa es que antes el expediente estaba en el juzgado. Y venía a la fiscalía, eventualmente, por algún asunto puntual. Ahora los tenemos nosotros en nuestra carpeta. Entonces, pasamos del síndrome de la bandeja vacía. Yo recuerdo que en el viejo sistema, el 24 de diciembre los fiscales se iban de vacaciones, y esto no lo estoy diciendo peyorativamente, era un dato de la realidad. Estaba bien visto irse el 24 de diciembre y no tener ningún expediente en la bandeja. La realidad cambió, porque ahora esos expedientes que antes eran en papel y estaban en el juzgado, ahora son electrónicos y están en mi bandeja. Entonces las cargas de trabajo sustancialmente han aumentado, porque han aumentado la cantidad de delitos. Eso es así, también ha aumentado la cantidad de fiscalías. Entonces digo, yo creo que lo que cambió también es el sistema de trabajo, eso es verdad. Y también es verdad que hay fiscales que trabajan muchísimas horas y que están sobrecargados, y hay otras realidades.
Díaz, ¿en qué está la sugerencia, la iniciativa de modificar algunos aspectos del nuevo Código del Proceso? El senador Amorín Valle nos decía esta semana que se había reunido por el tema, que habían conversado.
Sin recursos humanos es imposible cualquier modificación, porque todas las modificaciones que yo he escuchado o que he visto implican un aumento de la carga de trabajo. Primero porque la limitación, por ejemplo, de los procesos abreviados, que es una de las cosas que se ha planteado, incluso sosteniendo de que hay que llegar al 20% de los juicios orales, lo que es un número mágico porque en ningún sistema acusatorio del mundo se llega al 20% de juicio oral. El porcentaje más alto que se ha llegado es al 10%, y con mucha suerte y viento a favor. Entonces, y eso implicaría un incremento en las cargas de trabajo de los fiscales y los defensores, que es absolutamente imposible, porque acá no solamente está la situación de la fiscalía, está la situación también de la defensoría. La defensoría tiene menos recursos humanos que nosotros todavía.
Le cambio la pregunta. Suponiendo que se dotara de recursos...
Es muy bueno hacer proyectos de reforma en el aire o en el gabinete, que luego en la práctica lo tienen que aplicar los operadores.
Le cambio la pregunta. Si hubieran recursos, el Parlamento toma cuenta de eso y los vota, ¿hay gente preparada para ocupar esos eventuales cargos en las fiscalías?
Mire, nosotros hasta ahora, todos los llamados a concurso que hemos hecho... hemos captado en el mercado recursos humanos. Desde el primer concurso del año 2013 de ingreso a la Fiscalía, donde se presentaron 726 abogados y salvaron el concurso 91, hasta este último orden de prelación que está venciendo ahora en agosto, siempre que la Fiscalía salió, entre comillas, al mercado de trabajo a captar recursos, siempre lo tuvo. Uh-huh. Y hemos captado recursos de distintas, de la actividad privada y de un conjunto de otras instituciones. Y le puedo asegurar que a través del mecanismo de selección, porque la Fiscalía, este es otro dato importante, la Fiscalía solo se ingresa por concurso abierto de oposición y méritos, y solo se asciende por concurso de oposición y méritos. Ese es el único mecanismo que existe en la Fiscalía General de la Nación de ingresar y de ascender. En todos los concursos, tanto de ingreso como de ascenso, hemos captado recursos sin ninguna dificultad.
O sea que la alternativa va a ser esperar la ley de presupuesto del próximo gobierno, esperar hasta enero del 2021 para ver si hay más recursos.
Eso para el aumento de los recursos, pero hay acciones concretas, como las que yo le estaba describiendo.
La Fiscalía Aduanera, ese tipo de cosas que decía.
No, sí, pero ese tipo de cosas es una carga importante de trabajo.
Sí, usted no puede...
Dicho así, parece que es una minucia.
No, pero...
Pero en la bandeja de trabajo de cada uno de los fiscales es una carga importante.
Yo sé que...
Gente de niñas y adolescentes, son miles de expedientes que muchas veces se forman cuando el niño es un chico y que se sigue hasta los 18 años, porque esos expedientes además no se terminan nunca. Son casos de judicialización de situaciones que entran y salen permanentemente y que en definitiva la Fiscalía allí poco puede hacer, o más bien nada puede hacer, porque esos son otros organismos del Estado que se tienen que encargar de la situación de vulneración de derechos, no es la Fiscalía. Estas son situaciones sociales, situaciones económicas que otros organismos del Estado deben hacerse cargo, no la Fiscalía.
Díaz, ¿me permite una breve pausa y continuamos enseguida?
Pero cómo no, con mucho gusto.
Seguimos dialogando con el fiscal de corte, el doctor Jorge Díaz.
Doctor, un tema que no tiene que ver con el Código del Proceso, que es la ley que estableció la libertad vigilada. Uh-huh. Refleja un poco la actitud que tiene el Parlamento. Todo el mundo, la Fiscalía, los jueces, la Suprema Corte, los propios parlamentarios de la oposición y de gobierno están de acuerdo y no pasa nada. Hace tiempo que están de acuerdo en que esto no funciona y no se reúnen para anularlo. Como una desidia, como un pasan los días, las cosas se terminan ejecutando por la vía de los hechos, no los jueces no la aplican más porque ya saben que está mal, pero no hay una ley que lo... ¿Por qué pasa esto? ¿Por qué pasa? ¿Por qué no está anulada ya esa norma que habilita las libertades vigiladas que tanto complica a la policía?
Bueno, eso es una buena pregunta, pero no para mí.
Por eso, yo le quería decir antes de esto que usted hay cosas que usted no puede decir, pero que cuando usted dice le vamos a proponer al Parlamento esto, otro, que son cosas bastante más complejas que comprender lo que implica la libertad vigilada y simplemente levantar la manito y anularla. Uno piensa, si no actúan con esto, ¿cuánto les va a llevar hacer todas esas modificaciones que usted nos acaba de mencionar, verdad? La verdad que es, yo qué sé, siendo yo sin compromiso político, como usted pueda tener, digamos, que no puede, digamos, tirarse contra el Parlamento así como así, le digo, soy muy poco optimista.
Bueno, yo soy biológicamente optimista. Uh-huh. Si no fuera biológicamente optimista, hace rato que ya me habría ido para mi casa. Durante muchos años tuve una especie de consigna ante cada publicación que hacía en redes sociales, y sin embargo se mueve, ¿no? Y esa consigna obedecía a que cuando llegué a la Fiscalía de Corte, cada cosa que proponía, te aseguro, Gabriel, hasta mover una silla del lugar, me decían, no se puede. Y bueno, y sí se pudo. Sí se pudo con mucho trabajo, con mucho... esfuerzo, con mucha garra, con mucha cabeza, y bueno, la idea es seguir trabajando en esa línea. No hay en la misma línea que están trabajando los fiscales en todo el país, porque luego de un mal comienzo en el código, que hasta podía ser previsible por un cambio de sistema, las imputaciones siguen subiendo mes a mes, la cantidad de sentencias de condena suben mes a mes, la cantidad de privados de libertad aumenta, pero también aumenta la cantidad de condenados respecto de los procesados. Es decir, los números y las estadísticas van mejorando día a día, y bueno, hay que seguir trabajando. Yo creo que sentarse a llorar sobre la leche derramada no tiene, como yo le decía, todos estos proyectos que nosotros estamos planteando ya fueron planteados. Bueno, los volveremos a plantear.
Díaz, ayer...
Los volveremos a plantear, porque aparte estoy absolutamente convencido de que todas esas cuestiones que yo ya le planteé.
Díaz, ayer hablamos con el fiscal del caso...
No solamente por razones presupuestarias, sino por razones de mejor funcionamiento de la Administración de Justicia y del Estado. Perdón que lo...
No, le preguntaba que ayer hablamos con el fiscal Vaz del caso de Lola Chomnales, y es un caso que se maneja con el anterior código, pero en un momento el fiscal dejó entrever de que, bueno, que él estaba de alguna forma imbuido en el espíritu del nuevo código y que había tomado, digamos, algunas actitudes o pasos. ¿Cómo se maneja esa transición entre el anterior código y este en esos casos que todavía están pendientes?
Bueno, hay algunas normas del nuevo código que se aplican a los casos anteriores. Algunas, no son muchas, pero algunas se aplican, y los fiscales han hecho uso de esos casos. Sobre todo en los juicios viejos, lo que más se nota es que, más allá de que formalmente la instrucción la siguen teniendo los jueces, la iniciativa y el empuje o el motor lo tienen los fiscales, ¿no? Uh-huh. Eso que no es un cambio legal, pero es un cambio, digamos, actitudinal, que refleja el cambio de modelo. Y aprovecho porque para decirle algo respecto del caso de Lola. Institucionalmente nosotros estamos siguiendo muy de cerca el caso, entendemos y respaldamos en todos sus términos la actuación que está haciendo el fiscal Vaz. Sí me permitiría hacer una breve pausa respecto de algunos cuestionamientos que han surgido sobre la actuación de los fiscales anteriores, que yo creo que pueden ser dichas desde el dolor o pero me parece que son francamente injustas. Uh-huh. Creo que cada uno de los fiscales que estuvo a cargo de esa investigación puso todo de sí para llevarla adelante. Y incluyendo obviamente al doctor Jorge Vázquez, que es quien está al frente de la fiscalía ahora. Me parece que lo importante acá es remarcar que la fiscalía, la policía y las víctimas a través de sus abogados coadyuvaron para llegar a un resultado. Se dictó el procesamiento. Esto es, como decimos siempre, nada más que el inicio del proceso. Obviamente que están abiertas las vías recursivas, el fiscal de caso está absolutamente convencido de la responsabilidad penal de esta persona y va a seguir hasta el final.
Y Díaz, apelo a su poder de síntesis para finalizar en la siguiente pregunta. ¿Cómo están hoy las relaciones entre la fiscalía en general con la policía y con los jueces? En un momento, en el comienzo, hubo allí algún desencuentro con la policía, los roles que cada uno debía cumplir, en fin, ¿cómo lo ve hoy?
Bien, yo creo que se ha mejorado muchísimo. También le digo que tenemos muchísimo para trabajar. Yo creo que se ha mejorado mucho y fruto de eso es el resultado de los números. Los números no los hace el fiscal de corte o el ministro del interior o el director de la policía. Esto es laburo de la gente que está todos los días en el territorio trabajando. El laburo de los fiscales, el laburo de la policía. Yo creo que bien, creo que se puede mejorar, y lo que sí le puedo decir es que es desparejo en todo el país, ¿no? Nosotros tenemos departamentos con índices de aclaración de delitos bastante altos y tenemos departamentos con índices de aclaración de delitos bastante bajos.
Porque también está en la formación del fiscal este nuevo rol de estar allí.
La formación del fiscal y en la formación del policía. Nosotros hemos dado pasos gigantes en esa línea. Por ejemplo, toda la formación de la policía en la Escuela Nacional de Policía, sea de cursos de cadete, surge de cursos de pasaje de grado o cursos de la escala básica, de derecho procesal penal lo están dando fiscales, es decir, los fiscales están contribuyendo y colaborando en la Escuela Nacional de Policía en la formación de la policía. Yo he recorrido todo el país haciendo cursos de capacitación conjuntamente con oficiales de la policía para fiscales y policías, y bueno, esto es un trabajo de crecimiento de todos los días, de ir tejiendo confianza, de ir mejorando los sistemas de trabajo. Hemos mejorado mucho, yo diría que estamos bien, pero seguimos trabajando porque podemos estar mucho mejor todavía.
Muy bien, fiscal Jorge Díaz, muchísimas gracias, ha sido un gusto, como siempre.
No, por favor, a la orden y disculpa
no hay problema.
A Gabriel, de que había quedado comprometido de estar ahí personalmente, pero bueno, a veces uno propone y la vida dispone.
Todo bien, Jorge, un abrazo.
Que pase bien, gracias.